no. Nos fuimos temprano al bosque de la Marquesa. Aprovechamos toda la mañana, desayunamos allá gracias a que el esposo de mi amiga cocinó en el asador. Jugamos fútbol, hicimos un par de dinámicas, estuvimos jugando con un perro, lanzándole ramas para que fuera por ellas. Pensábamos regresarnos antes de las 4, pero la camioneta tuvo una falla. Fuimos a buscar a la entrada del parque si de casualidad alguien sabía de mecánica y nos podía ayudar. Nadie. De hecho, como ya estaban por cerrar, nos solicitaron que empujáramos desde allá lejos la camioneta y la sacáramos del parque para que ellos pudieran cerrar las rejas de la entrada. Nos tardamos en hacerlo como una hora, ya que había surcos, subidas y bajadas, además de que todo el terreno era irregular. Nos dijeron que nos iban a mandar a un mecánico, pero nos dieron las 6 y nadie llegó. A las 6 se produjo el atardecer. Cuando se empezó a hacer de noche, todos nos empezamos a poner nerviosos. Paramos 3 carros de aquellos que circulaban por la carretera, pero ninguno de ellos nos pudo ayudar. El perro que venía con unos amigos nos empezó a desesperar porque no paraba de ladrar. Hubo un momento en que ya no se veía absolutamente nada. Todos estábamos callados, menos el perro, que se volvía loco hacia los arbustos, como si estuviera viendo algo a un lado del camino. No escuchamos cuando alguien subió a la camioneta. A todos nos sorprendió el momento en que oímos que se encendió el motor. O sea, se compuso sola. Alguien encendió las luces e hizo avanzar la camioneta sin que alguno de nosotros estuviera a bordo. No sabes cuánto miedo sentí cuando caí en cuentas de que nos acababan de robar el vehículo. Nos echamos a correr tras de ella y sí la alcanzamos cuando se detuvo como unos 100 metros adelante. Nunca averiguamos quién hizo la broma, nadie se responsabilizó. Podría arriesgarme a decir que no fue ninguno de nosotros. Nos subimos a la camioneta y nos fuimos. Andar por allá no es lo mismo de día que de noche. De hecho, el esposo de mi amiga, que era el que iba a manejar, como que no estaba muy seguro de estar tomando la ruta correcta. Si él no sabía, mucho menos todos los demás. De nuevo nos empezamos a sentir ansiosos y nerviosos. Héctor nos llevó por un camino que se fue haciendo más estrecho hasta que se terminó. Imagínate que llevábamos casi 40 minutos en esa dirección, pero no nos llevó a ningún lado. Tuvimos que regresarnos, anduvimos en dirección contraria hasta que creo que pasamos una intersección. Héctor no dijo nada, simplemente tomó el de la derecha llevándonos a un camino de terracería. Por ahí no pasamos de ida, así que nos íbamos a empezar a regresar cuando vimos a una persona iluminada a lo lejos por las luces de los faros. Una monja barriendo el camino. El esposo de mi amiga bajó las luces para no lastimarle la vista a la persona. Al hacerlo, esta desapareció. Volvió a echar las altas, pero la monja ya no estaba. Todos sentimos raro, pero pues no nos quedó de otra más que bromear al respecto para que no nos diera tanto miedo. Recuerda que estábamos a mitad del bosque, en plena oscuridad. Héctor dio la vuelta a la camioneta para regresarnos otra vez a buscar el camino correcto. Otra vez a una intersección. Afortunadamente, esta parecía así conducir a la carretera, ya que poco a poco se fue ensanchando. Durante un buen trayecto, lo único que veíamos a ambos lados eran árboles. Estábamos en el bosque y nomás no salíamos. De pronto llegamos a una especie de caseta, más bien como un módulo de seguridad, uno por el que yo no recordaba haber pasado de ida. Con que salgamos de ahí, aunque vayamos a dar a Toluca, con tal de salir de ese lugar tan solitario y oscuro, y del que tanto se habla que no es seguro estar de noche ahí. Estaba la caseta, pero aparentemente no había nadie. La pluma estaba levantada, lo que significaba que podíamos pasar. Honestamente, yo no estaba seguro de que fuera para salir, parecía más que era para entrar. Cuando pasamos a un lado de la caseta abandonada, yo fui el único que volteó a ver hacia su interior. Fui el único que notó que ahí estaba la monja que los de adelante vieron barriendo a mitad del camino. Les dije lo que vi y les dije que me temía que no estábamos saliendo, que más bien estábamos entrando a un sitio. Ninguno conocía el lugar como para identificar dónde nos encontrábamos, lo cual era un motivo más para exasperarse. Llegamos otra vez al final de un camino, solo que en esta ocasión había algo, no solamente se terminaba la carretera. Era una especie de convento. Mi amiga sugirió que seguramente habíamos llegado al desierto de los leones. Recuerda, ahí hay conventos y ermitas, pero yo la corregí. En el desierto de los leones había monjes, en donde nos encontrábamos, había monjas. Casualmente, una de ellas salió a recibirnos, casi como si nos estuviera esperando. Ya después nos dijo que esperaba a otras personas, que si nos podía ayudar en algo. Héctor le pidió instrucciones para salir. Lo que ella le respondió, aún me provoca taquicardia. Este camino y este convento no existen de día. ¿A poco nunca les han dicho que no se queden tan tarde en la Marquesa? Le dimos las gracias, aunque no nos ayudó en nada, y nos regresamos por donde venimos. Cada vez la tensión era más fuerte. ¿Hasta qué momento íbamos a salir de ahí, o en qué momento quedaríamos 100% perdidos? No eran ni las 11 de la noche. Cada cierto tramo veíamos monjas, ya sea a mitad del camino, a la orilla. Mi amiga dice que vio una en un árbol, como si estuviera en un puesto de vigilancia. De repente parecía que ya habíamos salido y no. En una de esas, inexplicablemente volvimos a llegar al convento. ¿Y si nos esperamos a que se haga de día? Parecía una buena idea, la cosa es que a menos que todos lográramos dormirnos sentados, iba a estar imposible descansar. Sorprendentemente pudimos acomodarnos y en un momento hasta el perro dejó de jadear. Un golpe nos espantó y nos despertó a todos, miramos hacia todos lados pero no vimos quién podría haber sido. Allá a lo lejos, en un hueco que había entre la copa de dos árboles por donde pasaba luz de luna, estaba una de las monjas, o la misma. Tenía una escoba, pero no estaba barriendo. Cada que nos encontrábamos con una de ellas, el perro se volvía loco. Nos movimos de ahí, nos fuimos a otro lugar en donde tampoco pasaban carros ni gente. Ahí estuvimos X cantidad de horas. A mí me pareció una eternidad. Además, nadie nunca pudo conseguir una raya de señal en su celular, así que no hubo ni llamadas ni localización en los mapas. Cuando amaneció, Héctor arrancó la camioneta porque adelante vio a un señor que caminaba a un lado del camino. A él le preguntó que cómo podríamos salir para la carretera libre a la Ciudad de México. El esposo de mi amiga le contó que habíamos pasado la noche en la camioneta porque nos perdimos. El señor inmediatamente nos preguntó que si no vimos a las brujas. A las brujas no, pero a unas monjas sí. Por eso, las brujas. Si no me creen, mírense el torso, dijo el viejo. Todos teníamos marcas que parecían mordidas y hasta ese momento ninguno de nosotros lo había notado. ¿No traían bebés, verdad? No, ninguno. Qué bueno, porque las brujas se llevan a los bebés. Mi amiga no nos había querido decir porque sentía que aún era muy pronto, pero ella ya estaba embarazada cuando fuimos a la Marquesa. A la semana nos avisó que algo raro le había pasado y no podía dejar de pensar en lo que pasó en la carretera y en el bosque. Nos confesó que se enteró de que estaba embarazada casi un mes atrás, pero no nos iba a decir hasta que empezara a notársele. Después de la Marquesa, algo pasó. Se fue a hacer estudios porque se sentía rara y resulta que ya no estaba embarazada. En el 2017 visité por última ocasión Atlixco. Viajaba seguido, acompañaba a mi esposa a ver a su familia. Ese mismo año murieron sus padres y entonces ya no quedó nada que ir a hacer allá. La última vez solo fuimos a recoger unas cosas. Como te digo que ya no había nada que hacer allá, estuvimos perdiendo tiempo del día y se nos hizo tarde. Por temas de trabajo no podíamos ir otro día, así que mientras oscurecía el camino, nosotros apenas estábamos saliendo de la ciudad. El recorrido nunca excede las 3 horas, es un viaje rápido. Desde que agarramos la México-Puebla, Diana reclinó su asiento y se acomodó para echarse a dormir. Una hora adelante, por esquivar una llanta tirada a media carretera, di el volantazo. La camioneta se sacudió y Diana se despertó, pero porque azotó su cabeza contra el cristal. Recuerdo que nos fuimos discutiendo todo el camino. Que si no tenía consideración de ella, que si podía manejar menos agresivamente. Me parece que ella no era capaz de dimensionar el daño que podría causarle al vehículo y por ende a nosotros que viajábamos casi a 120, chocar contra una llanta que aún tenía el rin. Ella ya no quiso intentar volver a dormir, iba de muy mal humor, sacando cosas que ni al caso, discutiendo por cualquier cosa. Pasando San Martín, vimos algo en la carretera al mismo tiempo. Era una persona. Me acuerdo muy bien que traía puesta una camiseta de color verde. Un sujeto corriendo sobre el carril de alta en sentido contrario al de los coches. Sentimos esa clase de espanto, ese frío en la espalda, la frente perlada de sudor. Todo eso que se siente cuando sabes que está a punto de ocurrir un accidente. El hombre se movió hacia el siguiente carril que era en el que nosotros veníamos, como si buscara que lo impactáramos. Todo ocurrió en cuestión de segundos, gracias a que en esa parte recta veníamos casi a 140. ¿Crees que es muy fácil frenar a esa velocidad? ¿Maniobrar? ¿Esquivar a una persona que busca ser atropellada? No sé qué le hizo pensar a Diana que sería buena idea accionar el freno de mano sin avisar. Al momento en que yo viré el volante para esquivar al sujeto, ella levantó la palanca. Las llantas se barrieron y el carro empezó a girar sin control. Me encogí de hombros y contuve la respiración, esperando el momento en que la camioneta golpeara violentamente contra el muro de contención. Por el contrario, fuimos a dar hasta el acotamiento. Nos salvamos de que se volcara el carro. Me parece que fue gracias al ángulo en que chocó contra la barrera de seguridad que ya solamente nos deslizamos en línea recta, como unos 50 metros. Podría decir que ella tuvo la culpa por jalar el freno de emergencia. Sin embargo, mi hermano dice que esto nos salvó. Un sujeto corriendo a mitad de la carretera iba a ser el responsable de cualquier cosa que nos hubiera pasado. Estábamos sin habla. Terminamos con dolor en las mandíbulas y en los brazos por la tensión, en el pecho por la constricción que nos hizo el cinturón de seguridad y en la cabeza porque seguramente nos golpeamos. Me bajé del carro para respirar e intentar calmarme. Diana se bajó a volver el estómago. No sé por qué lo dije, pero lo dije en voz alta para cerciorarme. ¿Estoy vivo? Sí, estoy vivo. Del otro lado de la camioneta, mi esposa se empezó a reír. Creo que de nervios, porque también ella pensó que esa noche se acababa todo. Ya nos estábamos tranquilizando del susto cuando de pronto la carcajada que ella soltó se hizo acompañar de otra, una que venía del oscuro camino lejano que dejamos atrás, de los carriles todos marcados de neumáticos. El hecho de que casi estuvimos a punto de morir hizo que se me olvidara la presencia e incluso la existencia de aquel que casi lo provoca. Tenía ganas de ir a buscarlo, alcanzarlo y a punta de patadas hacerlo entender que estuvo a punto de ocasionar una tragedia. Diana me dijo que lo dejara. Por las escalofriantes risotadas que soltaba allá en la penumbra, claramente se trataba de una persona que padecía de sus facultades mentales. Di una vuelta alrededor del carro para ver si todo estaba en su lugar. Solo las dos puertas del otro lado estaban abolladas y raspadas. Lo demás parecía estar en su lugar. No se encendió ninguna luz en el tablero, así que me pareció prudente, cuando por fin estuviera calmado, continuar con el camino. Más o menos a unos 800 metros estaba la caseta de cobro. Dos de tres módulos estaban cerrados. La única luz encendida era la del primero, el de la extrema derecha. Como no vi ni una patrulla ni módulo de la policía, a la cajera le dije lo que nos pasó, que una persona aparentemente enferma estaba corriendo a mitad de la carretera y que a nosotros nos sacó del camino, casi provocándonos un fuerte accidente. La cajera se persignó. Eso significa que hoy va a haber un accidente. Pero pues no se quede así, háblele a alguien, repórtelo con la policía, ¿no tiene ahí un radio? La cajera nos dijo que no se puede hacer nada, que de hecho la persona que vimos avisa que va a haber un accidente. ¿Avisa? ¿No será que esa persona causa los accidentes? Te juro que hasta ese momento yo no había entendido qué fue lo que nos pasó en el camino. Tampoco Diana sabía, pero dice que sí lo llegó a pensar. Lo que vimos fue una aparición. La cajera y otras personas de por el rumbo saben que ahí ocurren accidentes muy seguido, en el mismo punto de la carretera. Una persona se aparece, descrita tal y como mi esposa y yo la vimos. Los camioneros que ya saben para qué la esquivan, a final de cuentas es un fantasma. Cuando estaban modernizando la carretera, esa persona murió. Se dice que era uno de los trabajadores. ¿Quién sabe dónde estaba y quién sabe en qué momento desapareció? Que se supone que en la noche en que echaron el pavimento fue la última vez que lo vieron. La mañana siguiente, cuando fueron a inspeccionar, se encontraron con que el cuerpo estaba fusionado con el camino. La capa de pavimento no es muy gruesa como para cubrir su cuerpo completo. Sin embargo, recuerda que momentos después de que se vierte el material, pasa una aplanadora. Fue imposible retirarlo todo. La cajera nos contaba esto cuando llegó otro carro y nos pitó para que siguiéramos avanzando. «Pasen allá», nos dijo ella mientras señalaba hacia donde se terminaba la estación. Había un calvario, una cruz y una placa con el nombre de una persona. Arriba había una manta y estaba su foto. Dicha manta estaba firmada por una empresa de transportes. Diana le prestó mucha más atención que yo. Dice que había ofrendas ante los pies del Calvario, cosas que dejan los camioneros y transportistas que pasan por ahí. Le piden al muerto no ser ellos quienes sufran el accidente. Nos fuimos temblando a casa de mis suegros. Allá no nos encontramos a nadie, así que ni siquiera nos entretuvimos. En menos de una hora ya estábamos de regreso en el camino. Pasamos la caseta, continuamos. No lo podíamos creer. Del otro lado había una ambulancia, una patrulla, un Jetta blanco partido por la mitad y un hombre con camiseta verde contemplando la escena. Tres. A la una de la mañana sonó el teléfono. Malas noticias, es imposible imaginar otra cosa. Estaban hablando del almacén, que había un problema con una estructura que se cayó y dañó a unos carros y a unas personas. A esa hora salimos de Chilpancingo con dirección a Tehuacán. Las primeras 2 horas de camino pasaron sin novedad. En la tercera me empecé a sentir cansado, como que se me estaban cerrando los ojos. Le di un largo trago a una botella de agua y abrí la ventana esperando que el aire me despertara. Esa fue una solución que duró menos de un minuto. Al poco rato ya estaba sintiendo escalofríos y los párpados pesados. No me iba a arriesgar, me orillé para estacionar el carro. Mi hermano ya venía durmiendo. Cuando le hablé para preguntarle si podíamos cambiar, él no se podía ni despertar. ¿Cuánto sería suficiente? ¿Una hora? Recliné el asiento y me eché a dormir. Extrañamente, no me pude dormir inmediatamente. Estuve unos 5 minutos dándole vueltas a mis pensamientos hasta que de pronto me quedé dormido. Sé que tuvo mucho que ver que los asientos no estaban nada cómodos para dormir, por lo tanto, mi sueño era muy ligero. Siento que, como estaba entre dormido y despierto, de pronto se me vino una idea a la mente, una preocupación. Eran como las 3:30 de la mañana, era una vía demasiado solitaria, y si a alguien se le ocurría meterse con nosotros... Abrí los ojos sobresaltado por aquella simple idea. A través del cristal de la ventana, lo primero que vi fueron otros ojos, otra mirada que seguramente había estado observándome, quién sabe por cuánto tiempo. Me levanté asustado, primero pensé que era un policía, luego alguien que se detuvo a checar que estuviéramos bien. La cara no se movía, ni dejaba de verme. Me levanté del asiento e intenté comunicarme con señas y gestos, pero la persona no reaccionaba, solamente me seguía con la mirada. Iba a bajar el vidrio solo un poco, cuando de pronto noté algo rarísimo. Algo que hizo que se me quitara el sueño en un segundo. Era una cabeza que no tenía cuerpo. Se mantenía suspendida a una misma distancia del suelo. Se movió cuando yo me moví hacia el volante. Estaba todo espantado y nervioso. Quise despertar a mi hermano, pero no pude. No me atreví a hablar, gritar, moverlo, sacudirle, decirle, señalar aquella cosa que ahora nos miraba desde el frente, pero no muy cerca. Lo que sí logré hacer fue llevar mis manos al switch de la llave para hacer arrancar la camioneta e irnos de inmediato. Mis movimientos fueron torpes, así que no pude evitar tirar las llaves. Si hubiera estado tranquilo, tal vez las hubiera recogido inmediatamente. Medio agachado, no podía o no quería quitarle la vista de encima a aquella cabeza sin cuerpo que me observaba. Por fin recuperé las llaves. Cuando estaba por encender la camioneta, escuché que del lado de mi hermano, algo golpeó muy fuerte la ventana. Eran un par de manos que, al igual que la cabeza, estaban separadas del cuerpo. Ese ruido logró despertar de manera muy efectiva a Juan. Él también vio las manos, vio esas y todas las que estaban saliendo de los arbustos. Brazos, manos y dedos grises que se extendían con una lentitud antinatural, rasgando el aire nocturno. Pisé a fondo el acelerador, lo cual hizo derrapar un poco las llantas con la tierra. Dio un jalón y regresamos a la carretera. No sé cuánto dormí, pero fue suficiente. El miedo me había quitado el sueño. No fue necesaria ni una sola parada hasta llegar a Tehuacán. A partir de entonces, cuando manejo de noche en carretera, siempre pienso en eso que vi, en la cara, en la mirada, en el hecho de que no estaba el cuerpo, pero sí la cabeza. Sobre todo vuelvo a sentir el escalofrío que me provocó ver que, cuando nos íbamos, la cabeza me sonrió. Nos escuchamos pronto con más historias. Carretera, uno de tus favoritos. Suscríbete para que no te los pierdas. Activa todas las notificaciones para ser de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.